la función está por comenzar. En caso de interrupciones, ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
¿Cómo le va, Gonzalo Marul? ¿Cómo está?
Le veo yo muy bien.
Acá, otra noche, conversando. ¿Está dispuesto a conversar?
¿Y a viajar? ¿A dónde me vas a
llevar?
¿Trajo
la valija?
Traje la valija, porque sabía que había check-in.
Hoy lo llevo a un lugar donde uno no puede pasarla mal y siempre está feliz. Estamos en el país más grande de América Latina, el país tropical, hermoso por naturaleza, pero qué belleza. El que en febrero tiene carnaval, lo atraviesa en el Ecuador y el trópico de Capricornio. La Amazonia nos cobija. Millones de especies vegetales y animales aparecen a nuestro paso.
El mar nos tienta, plebeyo, sus aguas transparentes y cálidas. Nos tomamos una caipirinha. ¡Oh, Brasil! ¡Qué maravilla! Con una riqueza cultural inigualable. Su cine, su teatro, su literatura, su danza, su música. ¡Ay, qué decir de su música! Aquí estamos, plebeyo querido, en Brasil, para llenarnos de ritmo y alegría.
Esto es una conversación para mirar cine, series, libros y teatro.
Bueno, ya estamos aterrizados en el lugar más bello del universo, podemos decir. Hay otros bellos del universo, pero este lo teníamos cerquita. Nos queda cerca de Córdoba.
Lo hemos denominado el país tropical de la alegría.
Trajo bronceador, porque vamos a caminar.
Sí, mucho acá, ¿eh? Vamos a caminar. Sol pega acá.
Hemos venido a cubrir las elecciones. Porque están en proceso de elecciones y demás. Brasil nos convocaba, era un país que era una cuenta pendiente. ¿Se acuerda cuando estuvo de visita una invitada nuestra?
Sí.
Que hablamos de Brasil y las novelas brasileñas y demás, y usted me dijo, ¿qué tal si viajamos?
Claro, porque estaba también, ella era fanática de Tom Jobim, de Elis Regina, y dijimos, sí, hay que viajar a Brasil porque es muy rico culturalmente y audiovisualmente.
Y Brasil también forma parte de nuestra educación sentimental, así que este viaje que vamos a hacer por tierra carioca, es un poco recorrer también nuestros recuerdos, nuestras músicas y nuestro cine, porque tiene muy buen cine Brasil, muy buena televisión, ni que hablar de la música. ¿Y teatro?
También. Tiene un teatro único en el mundo, porque es muy particular. Esto que tiene Brasil también en su contexto, en su historia, en su clima, ha generado que ellos tengan una teatralidad que no se iguala a ninguna de Latinoamérica.
Eso me han dicho. Bueno, lo invito a recorrer un poco la historia del cine brasileño. ¿Se
por
prende?
Por favor, plebeyo.
Ponga el bronceador en el morral. Está como... Brasil tiene ese clima pesado, húmedo y demás.
Vamos a ir como filósofos, así por una rambla, hablando de cine, y el sol nos va,
cuando me
nos
desee, va a quemar. Usted va a buscar la caipirinha.
¿Sí? Agua, porque agua. La caipirinha le va a dar más sed, plebe.
Bueno, vamos a empezar un poco con el recorrido del cine brasileño. Si bien algunas películas mudas o parcialmente habladas fueron lanzadas alrededor de 1920, el cine brasileño tiene fecha de nacimiento, o estrena realmente en 1930 con la película Límite, de Mario Peixoto. Otros críticos y cinéfilos prefieren la audacia psicológica y la modernidad de Ganga Bruta, de 1934, de Humberto Mauro, quien lanzó la carrera de actrices como Carmen Miranda. ¿Le suena?
Sí, por supuesto.
Si yo te digo Carmen Miranda, ¿de qué se acuerda?
Baile y las flores en la cabeza.
Fruta y todo.
La fruta y
toda
las flores.
Esa cosa que después, en algún momento, nuestro admirado Pedro Almodóvar puso en alguno de esos personajes. Carmen Miranda y Carmen Santos, su película duramente criticada, fue mantenida en el olvido hasta ser redescubierta por la nueva generación de cineastas que conformaron el célebre movimiento Cinema Novo, que le vamos a dedicar un apartado especial, poco antes de los años 60, encabezado por Glauber Rocha. La edad de oro del cine brasileño duró hasta 1980, y durante las dos décadas posteriores, la producción nacional entró, como todas las producciones nacionales en Latinoamérica, en una meseta complicada, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la producción. Recordemos además que en Brasil el cine o la producción cinematográfica es muy distinta a la televisión. Estamos hablando de la imponente, importante cadena Globo, que además de producir esos culebrones que hemos visto todo, hay una maquinaria muy, muy importante. En algún momento financió el cine, creo que en este último tiempo lo está haciendo de alguna manera gracias a algunas legislaciones que reverdecieron en la época de Lula y en la época de Bolsonaro. Entró en una franca decadencia, pero como estamos explicando, a partir de los 80 entró una franca decadencia y resurgió luego con una película que hemos visto todo de Walter Salles, que es Estación do Brasil.
Sí,
¿sí? Que eso,
qué preciosura.
Que llevó el cine brasileño al centro del universo. Le recomiendo...
Estación Central, ¿no?
Estación Central, sí, de sí. Walter Brasil, que...
De Walter Salles.
De Walter Salles, que también lanzó la carrera de Walter Salles al mundo, digamos, porque después dirigió, pasó a trabajar en los Estados Unidos.
Sí, y también hizo esa película que nos toca muy de cerca, llamada Diarios de Motocicleta, ¿no?
Exactamente, que es una belleza de película. Anote ahí, tiene.
Por favor, a ver.
Tiene la caipirinha en una mano, sí, y la lapicera en otra. Sí. Límite de 1931.
Bien.
¿Sí? Sí. De Mairo Peixoto. Yo le recomiendo empezar por allí. Película experimental, emblemática, consagrada más tarde como una de las más importantes de la historia del cine brasileño.
Sí, Mario era cineasta, era poeta, novelista, o sea que es interesante la combinata en Límite.
Hablamos de una década del 30 y 40 donde en Brasil había como un espíritu de vanguardia, de rebeldía y donde todas las artes y disciplinas convivían y dialogaban. Río 40 Graus, de 1955, de Nelson Pereira dos Santos. Río de Janeiro, en la visión de cinco niños de la calle que venden maní, cacahuete, en los puntos más pintorescos de esta ciudad. Copacabana, el Pan de Azúcar, el Corcovado, Alto de Boavista y el Maracaná durante un caluroso domingo de verano. Ya los 50 o mediados de los 50 te hará notar que la película es un semidocumental.
Exacto.
Y se la considera como inspiradora del cine nuevo brasileño, movimiento estético cultural que surgió con la premisa de mostrar un poco la realidad de lo que sucedía en las calles, alejarse un poco de esa postal brasileña o esa postal carioca que todos conocemos.
Y empieza a adquirir fuerza el documental, ¿no? De Brasil, ¿no? Con unos referentes como Eduardo Coutinho que después van a hacer historia.
El film fue censurado por los militares, que la catalogaron como una gran mentira. Según el jefe de policía de aquella época, la temperatura media de Río de Janeiro nunca superó los 39 grados. Después te llevo a Orfeo Negro, en 1959. Sí, claro. Película de Marcel Camus, es una coproducción francesa, italiana y brasileña, guionada y dirigida por el francés Marcel Camus, y es la ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes en 1959, el Globo de Oro y el Oscar como mejor película extranjera en 1960. Gracias a esta película, la música popular brasileña se conoció, lo que diríamos hoy, globalmente.
Se conoció en todo el mundo. Totalmente.
Orfeo Negro es una celebración de la impresionante belleza de Río de Janeiro y su riqueza cultural, filmada poco antes de que el tráfico de drogas y la consecuente violencia se expandiera por las favelas de Río, muestren una combinación exquisita de planos panorámicos e intimistas el ambiente del auténtico carnaval brasileño. Orfeo Negro está basado en una obra teatral,
sí,
Orfeo
de Vinicio, Vinicio de Moraes, ¿no?
De Vinicio de Moraes.
Claro.
Personaje que deben buscar sus biografías, sus músicas y todo lo que ha producido. Y es una adaptación del mito griego de Orfeo al ambiente carnavalesco en Brasil, una hibridación, un mix cultural que no está nada mal. Los dos temas principales de la banda sonora, Felicidades y Mañana de Carnaval, Mañana de Carnaval, pertenecen a otro importante artista brasileño, Antônio Carlos Jobim y Luiz Bonfá, respectivamente. Son clásicos de la bossa nova y del jazz. Así que es una película para ver, ¿sí? Y vamos a dejar un ratito para luego lo del cine nuevo brasileño y vamos a la película de Walter Salles en 1998, que es la película que hace resurgir un poco la cinematografía brasileña. Estación Brasil o Central do Brasil, la puede encontrar por allí. Obtuvo la mejor película y Oso de Plata, la mejor actriz en el Festival Internacional de Berlín.
Tremenda.
En 99 resultó tremenda. Ganadora del Premio del Público y Premio a la Juventud del Cine de San Sebastián. Recibió el Globo de Oro como mejor película. La sinopsis, por si no la ha visto todavía, Dora, que está interpretada por Fernanda Montenegro en un papel emblemático,
histórico,
es una profesora jubilada que se gana la vida escribiendo cartas en la estación central de trenes de Río de Janeiro. Su vida transcurre solitaria y gris hasta la aparición de un niño que llega junto con su madre para que Dora redacte una carta al padre este que está en el nordeste de Brasil. El niño en cuestión se llama Josué. Todo cambia cuando la mujer es atropellada por un ómnibus y Josué queda solo en la estación. Y ahí va a empezar una historia, una belleza maravillosa.
Lo olvido más, creo que ella fue nominada al Oscar también, Montenegro, ¿no? Y también revolucionó.
Gran actriz brasileña, gran de televisión actriz y de teatro, que con esta, ¿viste? Esos papeles que te
marcan.
Crepusculares, sí. Y que hacen que Fernanda sea conocida en todo el mundo. Y es una cosa muy deliciosa.
Y la Norma Leandro de ellos.
Exactamente. Bueno, ¿Ciudad de Dios la vio?
Sí.
2002, ya estamos varias veces, en el siglo XXI.
Tenemos rock and roll acá.
Acá tenemos rock and roll, acá ya el cine brasileño se muestra al mundo. Y este va a ser un poco la plataforma de lanzamiento narrativa y estética para lo que después vendrá en la televisión y en las series, ¿no es cierto? Porque claro, es como calcado todos los guiones que se han hecho y que provienen de América Latina, no solo de este país, están muy, muy embebidos.
Sin ir más lejos, El Marginal.
Exactamente. Está dirigida por Meileres y Katia Lund. Ciudad de Dios es el nombre de una de las favelas de Río de Janeiro y la película que cambió para siempre la producción nacional, con temáticas que ya habían sido abordadas innumerables veces en la cinematografía brasileña: la desigualdad social, el tráfico de drogas y la violencia. La película plantea estos asuntos utilizando una estética y ritmo diferentes, le llamaríamos académicamente la estética del videoclip, a todo lo que se había visto hasta el momento en la pantalla local. Así que nos vamos de esa versión romántica de Culebrón y nos vamos a la tragedia de la desigualdad social, sí, y la violencia que produce el narcotráfico.
Y sí, nosotros en Argentina teníamos Pisa, Birra y Faso y ellos tenían Ciudad de Dios.
Por supuesto que a partir de Ciudad de Dios va a aparecer un montón de películas que van a imitar ese modo de narrar. Hay una película que se llama La Casa de Alicia del 2007, dirigido por Chico Teixeira, que cuenta la historia de una manicura de 40 años que vive con su marido, sus tres hijos y su madre en un barrio obrero de la ciudad de San Pablo y que se las arregla de la mejor forma posible para enfrentar los problemas cotidianos. Es un film intimista y recordemos también que San Pablo es como una ciudad muy importante, no solo es Río de Janeiro, lo de este país, que produce muchísimo cine, televisión y fundamentalmente teatro.
Claro, y con una clase media muy fuerte que esta película de alguna manera la retrataba.
Así es. Bueno, estas son algunas de las películas que puede ver usted allí. Y hay la última parte de este último tiempo, hay un director que se llama Clever Mendoza Filho, que filmó dos películas que a mí me parecen maravillosas y que creo que a usted les gustaron. Aquarius.
Oh, me encantó. Tremenda.
Con una Sonia Braga en estado de plenitud y de gracia cinematográfica.
Sí, una temática muy universal, ¿no? El avance de las inmobiliarias y de este capitalismo, neoliberalismo salvaje.
Creo que Clever, Mendoza Filho, vuelve a retomar los principios narrativos y estéticos ideológicos del cine nuevo brasileño y trata de contar el Brasil contemporáneo, el Brasil de hoy, ante la avanzada de la ambición, la codicia, el capitalismo salvaje y todo lo que escuchamos, digamos, ¿no? Esa avanzada, hoy vista a la distancia, esa avanzada de Bolsonaro al poder, ¿no es cierto? Porque es la historia de una mujer que se niega a vender un inmobiliario y su departamento. Una mujer independiente, empoderada, con la belleza que tiene Sonia Braga y que nos muestra aquel Brasil que fue, que no es más, o el pasado, las raíces brasileñas, ¿no es cierto? Entonces ahí está toda la tradición artística, cultural, y cómo, porque es una metáfora la venta de ese departamento frente al mar, ¿no es cierto? Cómo todo ese bagaje cultural, cómo esa estructura está siendo socavada por una nueva cultura, esa cultura del nuevo rico. Así que me parece importante. Y después tiene una película, Bucarau, que se mete...
¡Oh, tremenda!
Que vuelve a aparecer una colaboración con Sonia Braga, sí, que se mete en el interior brasileño, en esa selva, donde cuenta una historia trágica, ¿sí? De sangre, terror y miedo, que también habla un poco de ese presente brasileño o ese Brasil contemporáneo.
Con pinceladas de terror, de western, tiene todos los géneros, muestra esta película, que le gustó mucho a una amiga de la casa, Camila Sosa Villada.
Que siempre... Y Clever Mendoza Filho es un gran tuitero. El otro día que se hizo el debate presidencial y cuando están las campañas, interviene en la realidad contemporánea. Y además, un gran cinéfilo, porque recomienda cine. No solo su cine propio... Bacarau se estrenó hace 3 años, no más. Y es una película que creo que cuenta un poco la Latinoamérica contemporánea.
O meu Brasil é país tropical, a terra do funk, a terra do carnaval. Mas o meu Rio de Janeiro é o cartão postal. Mas eu vou falar de problema nacional. Fé em Deus! Para pa 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 pa.
Lectura en altavoz. El temblor que la voz le imprime a la letra.
Fragmentos de Un mundo mutilado, de Prisca Agostoni. Habitarei a língua que queres, o incêndio que sou. Nessa margem árida só haverá cinzas entre minhas consoantes e um espelho quebrado no lugar do peito. Habitarei uma língua que desconheço. Serei a casa abandonada que aguarda, como semente no chão, o retorno da chuva e das mulheres. Habitarei a língua para fazer da partilha partida e chegada, e falar com novos nomes da camada de calcário descendo como tempestade de verão na mata, sobre as folhas, entre as vogais, no verde do meu mundo antigo. Internacionalização dos precários, globalização da fome, nesse mundo novo que veste sem estigmas seus velhos disfarces, aos poucos, aos parcos, aos que não viajam de barco, a circunspecta máquina do mundo revela perfumes e ósseos cromados. Aos outros, os condenados, o pomar, apenas o pomar, e a ração dos porcos. Habitaré la lengua que quieres, el incendio que soy. En este árido margen habrá solo cenizas entre mis consonantes y un espejo quebrado en lugar de pecho. Habitaré una lengua que desconozco. Seré la casa abandonada que aguarda, como semilla en el suelo, el retorno de la lluvia y de las mujeres. Habitaré la lengua para hacer del reparto la partida y la llegada, y hablar con nuevos nombres de la capa de caliza que baja como tempestad de verano en el bosque. Sobre las hojas, entre las vocales, en el verde de mi mundo antiguo. Internacionalización de los precarios, globalización del hambre, en este mundo nuevo que viste sin estigmas sus viejos disfraces, a los pocos, a los parcos, a los que no viajan en barco, la circunspecta máquina del mundo revela perfumes y óseos cromados, a los otros, a los condenados, el huerto, apenas el huerto, y la ración de los cerdos.
La conversación, un podcast como excusa para el encuentro.
Y nos acaba de regalar esta bella lectura la querida actriz Renata Rufino, que nos leyó un fragmento del libro O Mundo Mutilado de Prisca Agustoni. Prisca Agustoni es una poeta binacional que escribe en varios idiomas, que nació en Suiza, pero se afincó hace ya más de 20 años en Brasil y que siempre toca temas muy sociales. La traducción de este fragmento que acabamos de escuchar la hizo Indira Díaz y también la versionó Renata Rufino, a quien le agradecemos profundamente su participación y que de alguna manera nos acaricie con ese portugués y ese tono de voz tan bello. Gracias, Renata. Y plebeyo, sigamos hablando un poquito de cine. Sé que tenés más, porque Brasil no se acaba nunca.
No se acaba nunca y es un lugar para venir siempre. ¿Te está pasando bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, hay un movimiento artístico, estético que nació en este país y que dio a conocer Latinoamérica al mundo, que es el cine nuevo brasileño. ¿Te acuerdas cuando viajamos por Colombia que te dije que esas raíces de un cine más antropológico que mostraba la realidad latinoamericana, la realidad, los márgenes de la realidad, no había plantado en Colombia, ¿no es cierto? Pero aquí sí, en nuestro país también, y es un movimiento que se llamó Cinema Novo. Nació en los 60, en esa década donde era todo posible, como oposición a una visión hollywoodense. Te había contado que Brasil intentó imitar esa producción hollywoodense en sus primeros años, en la década del 30 y el 40, y muy influido por la Nouvelle Vague francesa y el free cinema británico. Esas dos vertientes llegan a América Latina, a los nuevos directores, Pino Solanas, Octavio Getino en nuestro país lo van a hacer también, pero para mostrar la realidad que se trataba de ocultar. Pensemos que también en esas épocas muchos de los países de Latinoamérica estaban gobernados por dictaduras. Entonces era mucho más intenso ese movimiento subterráneo, ¿no es cierto? De la misma forma en que las nuevas cinematografías europeas hacían eclosión al inicio de los 60, al otro lado del Atlántico, es decir, por aquí, un poderoso movimiento cinematográfico buscaba plantarles la cara de igual a igual. Cinema Novo brasileño, que nace, como habíamos dicho, en oposición a todo esto. Hay dos películas y hay un director fundamentalmente que te quiero traer, que es Glover Rocha.
Ah, claro.
Glover Rocha, claro, fundamental. Es uno de los grandes directores, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, que que es esa película filmada en Bahía, te la recomiendo ver. En una época donde éramos jóvenes y vos usabas el morral, se alquilaba en el Videoclub Córdoba.
Y yo usaba bahianos también, ¿sí? Floreados, así que voy a tono con...
Ese no te lo había, no te lo tenía. Pero hay fotos.
Sí, por
hay
supuesto.
Fotos. Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, filmado en Bahía y considerado como el hito del cinema novo, fue indicado, fue a Cannes, por supuesto, porque los franceses vieron rápido este fenómeno. El interior nordestino, que es el sertanejo, Manuel y su mujer Rosa llevan una vida dura en una región inhóspita de Brasil y Manuel tiene un plan, usar la ganancia que obtendrá del reparto del ganado con el coronel para comprar un pedazo de tierra. Cuando lleva el ganado para la ciudad, algunos animales mueren en la travesía. Y aquí, en este viaje, uno va a encontrar un poco la cuestión capitalista y la desigualdad de clases mostrada desde su peor imagen.
Cara, claro, ¿sí? Claro.
De Glover Rocha hay que ver todo. Y una de las otras películas es Antonio das Mortes.
Ah, sí, ¿sí? Claro.
Mucho de este cine o ciertas imágenes las utilizó también o lo usó el cine de Fabio.
Claro.
Hay un linkeo ahí muy interesante. No que Fabio hiciera cine nuevo brasileño, pero lo que intentaban contar en distintas geografías era la marginalidad y fundamentalmente la desigualdad social. Así que es realmente un movimiento muy, muy importante. Hay una película que cuenta toda la historia de este movimiento y es lo que te quería recomendar. Cinema Novo se llama, es de Eric Rochat y es del 2016. Cuenta un poco la historia, porque no había una película, un documental que contara la historia de este movimiento brasileño. En Brasil se lo recuerda en algunos lugares, pero viste que no es una cosa hegemónica, digamos. Así que me parece importante tenerlo en cuenta. Cinema Novo de Eric Rochat de Brasil, y como te digo, hay algunos directores que están retomando aquellos manifiestos del cine nuevo brasileño, que es tratar de poner la cámara, hacer luz a ciertas realidades que no vemos y que la televisión se encarga, la televisión, las telenovelas o la producción de telenovelas se encarga de tapar, digamos. Hoy por hoy lo que sucede en este país es que la Red Globo está manejada por líderes evangélicos. Entonces, toda novela que se produzca tiene ese tamiz. En nuestra Córdoba hay una novela que se está viendo y que retoma un relato bíblico, pero que está muy filtrado o tamizado desde ese lugar. Lo decimos porque es importante saber desde el punto o desde el horizonte ideológico donde se narran las cuestiones. Entonces, al haber esa narrativa hegemónica televisiva, si vos querés, el cine es un buen lugar de resistencia.
Já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
Bueno, plebeyo, hemos hecho un tremendo recorrido por la historia del cine brasilero y ahora, como siempre, viene esa parte que desequilibra.
No me traigo un culebrón, ¿eh?
Desequilibra todo. Ya hemos hablado mucho de la Avenida Brasil, el clon. Voy a traer, de alguna manera tocan algo de esto, las dos series que te traigo. Te traigo una muy nueva, está en HBO Max, que se llama Pacto Brutal, el asesinato de Daniela Pérez, que es una docuserie de 5 episodios y que justamente nos va a contar un suceso extraordinario ocurrido en el año 1992 y que acaba de cumplir 30 años, por eso el lanzamiento de la serie. Daniela Pérez era una actriz de 22 años que actuaba en la telenovela En Cuerpo y Alma, una telenovela de esas que paralizaban el Brasil. Nosotros sabemos que ellos dejan de trabajar, no comen nada para ver, es un ritual ver la telenovela.
Entonces, nosotros tenemos nuestro prime time televisivo es el noticiero.
Exacto.
Ellos tienen la telenovela.
La telenovela. Y esta telenovela era la gran telenovela del 92. Repentinamente Daniela aparece asesinada en un descampado, convulsiona a la sociedad brasilera, pero cuando se descubre que fue su compañero de elenco, el escándalo es aún mayor. ¿Pero qué pasa? La gente y los medios amarillistas aprovechan un poco la opinión de la gente, confunden la realidad de la ficción. Y ellos creen que ha pasado algo con los personajes de la novela. Un personaje ya sea de Paloma y él era Vira. Y la gente empieza a confundir. Y en la vida ellos no habían tenido nada que ver. En cambio, en la novela sí habían conformado un triángulo amoroso. ¿Y por qué Guillem de Padua asesina a Daniela Pérez? Porque la madre de Daniela Pérez es nada más ni nada menos que Gloria Pérez y era la guionista de la novela y fue la guionista del Clon y fue la guionista de tantas telenovelas que atravesaron la frontera. Y el actor estaba enojado porque la guionista, la madre de la actriz, lo estaba por dejar afuera de la telenovela en el rol, en el guión. Así que es un caso histórico que todavía al día de hoy la gente lo confunde y el documental producido por la misma Gloria Pérez está realmente muy bien narrado con mucha altura. Y fíjate cómo todo tiene que ver con todo, plebeyo. Este actor fue a la cárcel, ya está afuera y ahora es pastor evangélico, ¿no? Obviamente...
Si lo guionas no te sale.
Los documentalistas no lo buscaron. Algunos critican por qué no está la voz de él, pero realmente cuando vean esta historia van a ver que no hacía falta. Y la otra serie que te traigo también es de HBO Max, un poco más vieja. Estrenó en el 2015 su primera temporada. Tuvo 3 temporadas y se llamó Magnífica 70. Magnífica 70 es una de esas... primeras series que le dan de comer rico a HBO Latinoamérica y que HBO las aprovecha. ¿De qué iba los años 70? Un muchacho que es censor de la dictadura brasilera. Su tarea es ver películas y cortar las partes que él considera fundamentalmente fuera de la moral. En el medio de visualizar una película, ve a una actriz que lo empieza a erotizar. Y él se excita con esta actriz y sale a buscarlas. Sale a buscarla en uno de esos barrios bajos. ¿Qué termina haciendo este censor, cuyo suegro es militar de la dictadura brasilera, poniéndose una productora casera de cine para tratar de encontrar a esta actriz y filmar con ella? Al mismo tiempo empiezan a surgir las fantasías que él tiene con la hermana de su esposa. Es una serie que mezcla, como verás, culebrón, porque no pueden salir del culebrón, pero que tiene una, está muy bien adaptada, tiene una ambientación de época realmente maravillosa, como HBO nos tiene acostumbrados, y que fue, la verdad, muy resonante en esos años en el Brasil.
La tenía, la anoto.
Magnífica 70, desde el 2015 al 2018 tuvo 3 temporadas, son las 2 series brasileras que traigo aquí a nuestro viaje.
Bueno, este, y como siempre, país, recomendamos, hay algunas telenovelas que vale la pena ver, o estos culebrones, que lo que quería rescatar, no recomendar ningún culebrón, pero que la, como era el prime time de la televisión, la telenovela brasileña siempre puso en escena determinados temas que no se trataban en otros lugares, digamos, ¿no es cierto? Y esa frescura, bueno, este país lo tiene, esa cuestión corporal, la frescura, la vitalidad, está puesta ahí de manifiesto. Se han ido muchas veces al pasado para hablar un poco de estas cuestiones que tienen que ver con las desigualdades, las crisis, porque es un país enorme, pero con grandes desigualdades sociales, y han hecho foco en distintos lugares. Así que si tienen ganas y revisitan telenovelas, ahora hay una en el prime time de un canal de Córdoba que, como le cuento, se llama Génesis, y tiene una mirada mucho más evangelizadora, evangelista, porque los dueños o los propietarios de la iglesia evangélica ha cooptado el poder en Brasil. No es por nada que Bolsonaro esté en el poder, y es lo que se va a intentar después en estas elecciones, dirimir si hay una continuidad o hay un cambio. Pero las telenovelas brasileñas son como muy interesantes, y lo que tienen es en la producción, ¿no? En los exteriores, en esto y el otro, que América Latina después aprendió de ese tipo de producción.
¿Sabe qué, plebeyo? Yo volvería a ver Avenida Brasil, porque me gusta mucho, bueno, la música que le hizo Rita Lee.
A ver.
Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize do seu veneno, Deus me poupe do seu fim. Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize do seu veneno, Deus me poupe do seu fim. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer, e Deus me livre e guarde de você. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer, que Deus me livre e guarde de você. Deus me perdoe por querer, que Deus
pasando bien.
Muy bien.
Soy un buen compañero de viaje.
Muy bien, además acá en Brasil se baila, se come bien, se toma rico.
Yo le cuento que vamos a terminar este episodio y yo me voy a ir a dar un baño.
Sí, además acá se puede usar zunga. Acá los cuerpos no estamos tiranizados por la dictadura de las corporalidades. Sí, acá sí. Se puede estar muy libremente como uno quiere.
Exactamente. Bueno, vamos a la librería. ¿Le gusta? ¿Ha leído mucho literatura brasileña o no?
Sí, sí, sí. Es muy cara a mis sentimientos, especialmente con 3 o 4 autores.
Bárbaro. Entonces yo voy a traerle, voy a ir por hacer como un recorrido histórico. No me puedo zafar de mi tarea, mi oficio docente. Lo voy a traer a Oswald de Andrade, es el padre fundador del movimiento antropofágico. ¿Sabe qué es el movimiento antropofágico? ¿Lo dije bien? Es el modernismo brasileño, para traducirlo de alguna
manera. Sonó que me iban a comer, plebeyo.
Lo voy a comer, pero digamos, si tiene la suerte de ir por Buenos Aires, vaya por el Malba porque hay una gran producción de obra. Constantino ha comprado mucha obra brasileña y modernismo brasileño está muy representado allí. Son los artistas, es un poco el movimiento que funda la mirada latinoamericana al arte, digamos, y claro, toma y funda la tradición propia de sus países. Así que un poco es el fundador del manifiesto antropofágico, poeta, escritor, literato. Hay un cruce de disciplinas que me parece interesante. Y en estos tiempos, donde hay cierto totalitarismo y donde hay cierto fascismo en tierra carioca o brasileña, no está mal volver a releer algunas cuestiones de Oswald de Andrade y todo lo que propugnaban este movimiento artístico, porque fue un movimiento de vanguardias. Después fue el arte moderno brasileño que hizo escuela, y como ese cine nuevo brasileño de los 60, giro por todo el mundo, tuvo una repercusión global, ¿sí? Jorge Amado.
Bueno, sí, ahí sí. Y ahí, recién la nombramos a la gran Sonia Braga. ¿A dónde nos lleva Jorge Amado?
Gabriela, Clavo y Canela y Doña Flor y sus dos maridos, que lo ha traído. Esta con la que, mire, tendríamos que hacer televisión juntos, usted y yo. Esto tiene sus años, te
digo. Tiene muchos años esa de la colección.
Ojo con lo que uno deja dentro de los libros, querido, ¿eh? Yo le aviso. ¿Vieron cuando le prestan un libro? Yo soy muy...
Pueden quedar stickers pegados.
A mí me prestaron un libro con sticker, pero eso es otro tema que lo hemos definido en la tele. Pero bueno, ojo con lo que uno deja adentro. Jorge Amado, Gabriela, Clavo y Canela. Esta es de Editorial Losada.
Sí, preciosa. Me marcó muchísimo. Yo en ese editorial me acuerdo haber leído 100 años de soledad, por ejemplo, haber leído Rayuela de Julio Cortázar. Y Gabriela, Clavo y Canela me hipnotizó. Me hipnotizó, fue algo que yo no había leído nunca.
Bueno, Jorge Amado es también uno de los grandes precursores de que la cultura brasileña salga de sus fronteras y se conozca en el mundo, ¿no es cierto? Y que muchos se sientan seducidos por esa sensualidad del país.
¿Sí? Bueno,
porque es un gran descriptor de sensualidades o cartógrafo de sensualidades, Jorge Amado, ¿no? Nos ha seducido a todos.
Y yo era chico y escuchaba a Doña Flor y su dos maridos y no entendía, era como algo que se estaba saliendo de las normas sociales que uno escuchaba en la infancia, ¿no? Y después cuando escuchamos gritar Vadinho, Vadinho, y la vimos a Sonia Braga, entendimos todo.
Y ahí decidí usar los pantalones que usaba.
Ahí empecé a usar baianos floreados y a hacer capoeira.
Conozco su biografía, querido. Una escritora que no es muy conocida por estas tierras, conocida para el público en general, Nélida Piñón. Una escritora que cada 2 o 3 años escribe una novela. Es una de las grandes referentes de la literatura brasileña. No tiene tanta cuestión de exportación, pero yo recomiendo leer sus libros. Durante los primeros años de los años 2000, siglo XXI, nos visitó bastante. El Malva es uno de los grandes responsables, porque es el Museo de Arte Latinoamericano, de traerla y dar sus conferencias. Así que si escucha el nombre de Nélida Piñón, busque sus libros. Vayan los amigos de Rubén Libros y pregunten si tienen libros de ella. Y vean sus conferencias, porque es una gran conversadora y además de ser una muy buena escritora, nos cuenta la historia del Brasil, la historia de las mujeres del Brasil. Viste que ahora hablamos de empoderamiento y demás, pero había que ser escritora. En los 40, en los 50, en los 60, en Brasil, que pese a la libertad absoluta de los cuerpos y demás, también estaban los pruritos de darle lugar a las escritoras, ¿no es cierto? Por eso hemos traído dos escritoras, una de ellas es Nélida Piñón, y le dejo a la otra escritora, que sé que a usted le gusta mucho, para usted.
Clarice Lispector, la verdad que...
La amamos.
La queremos muchísimo, una literatura que también a mí me ha atravesado muchísimo. Yo acá traje una edición muy pequeña de una compilación de cuentos y relatos.
No se lo voy a tocar porque me va a aparecer algo adentro.
Se llama Silencio. Quiero leer un fragmentito y después se la paso, plebeyo, porque esta,
me lo llevo a casa ese.
Está con la foto de Clarice también en la
tapa.
Qué
mujer bella, ¿no?
Qué belleza, ¿no? Qué mirada.
Qué mujer bella. Antes que lea, Clarice Lispector tiene una biografía para hacer película.
Sí, ¿no?
Película.
Sí, ahora que la gente está hablando de Joan Didion, de su documental y demás, Clarice Lispector.
Es para película, es una historia maravillosa. Y le cuento que hace un tiempo se editaron unas crónicas de viaje, porque ella estaba vinculada a un diplomático, entonces viajaba mucho por el mundo. Entonces, uno de sus oficios era la de periodista. Entonces,
qué
son
verdes.
Las crónicas que ella escribía para un diario brasileño y que son impecables, porque tiene una manera de narrar, de contar esa cuestión, la nombraste la Didion, ¿no? Uh-huh. Esa cuestión microscópica que me parece que es lo que creemos que lo microscópico es la moda actual y viene de hace lejos, de allá lejos y hace tiempo, ¿no?
Y toma lo sensual también. Recién hablábamos de la sensualidad de Jorge Amado, Clarice también lo toma. Vamos a irnos de la librería con este pequeño fragmentito tomado de Silencio de Clarice Lispector, que dice así: líbrame, roba deprisa al jinete mientras es hora, mientras todavía no anochece, mientras es de día sin tinieblas. Si es que todavía hay tiempo, pues al robar al jinete tuve que matar al rey, y al asesinarlo robé la muerte del rey, y la alegría orgiástica de nuestro asesinato me consume de terrible placer. Roba deprisa el caballo peligroso del rey, róbame antes de que la noche venga y me llame.
Lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor.
Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida e o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim vagando numa estrada perdida. Alvorada,
alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Alvorada
lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida e o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim vagando numa estrada perdida, alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora.
Estás escuchando La Conversación.
Qué bueno lo que he leído. Me encanta, me lo llevo, ¿eh?
El silencio de Clarice Spector es para usted y
me lo
de, para,
démelo.
Para ir yendo, ¿no?
Y el vaso,
¿no?,
con la caipirinha. En estado de viaje se llama el libro que le dije de crónicas viajeras. Y si usted tiene ganas de entrar por Clarice Spector, yo recomiendo, porque lo he recomendado a mucha gente que quiero mucho para algún regalo o para lectura propia, la obra completa de Clarice Spector.
Perfecto. Perfecto.
No nos andemos con prólogos y amague. A la obra completa, a la yugular, como diría. Y tiene pequeños libritos como estas crónicas viajeras y demás que se van publicando últimamente, que también valen la lectura. Pero si quiere ir a la yugular, porque además, vos que sos un trabajador de la palabra y el oficio de la escritura, escribí como los dioses.
Como los dioses. Y con ella no nos tenemos que ir, plebeyo.
Pero nos dan una semana de vacaciones para quedarnos
yo
acá.
Me quedaría a tomarme un par de caipirinhas más.
Porque estamos en la capital, pero nos podríamos viajar a...
O por supuesto, agarrar una naná, abrirlo, viste, le sacamos la pulpa, le tiramos un poco de champán. No, yo te hago unos tragos acá en Brasil que te...
¿Sí?
Te chupetea los dedos, plebeyo.
Bárbaro, si usted lo dice.
Y nos tenemos que ir hasta la semana que viene.
Vamos a agradecer a la gente que
vamos
nos
a agradecer.
Le avisamos a nuestros familiares, amigos, afectos, vínculos, que nos quedamos una semana más acá. Así que si no hay programa, seguramente nuestra condesa sonora, que pondrá un programa al aire.
Y la vamos a ir a visitar a Renata Rufino, que nos acompañó.
Le agradecemos
por la belleza que le ha regalado al programa, Renata.
Qué nivel de producción, qué lujo, porque estos audios hay que agradecerlos.
Sí, suena, qué lindo escuchar el portugués en esa voz. Así que, plebeyo, amor igual al tuyo, Brasil, nunca más lo volveremos a tener. Nunca más lo volveremos a tener. Es amor que no se pide, amor que no se mide. Eso no sucede de nuevo. Amor que no se pide, amor que no se mide. Eso no sucede de nuevo. Amor igual al tuyo, Brasil. Amor igual al tuyo, Brasil. Nunca lo volveremos a tener. Nunca, 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 nunca más. Hasta la semana que viene.
você de volta pra mim.